Ahorita funciona como de inmovilizado, material, todo. El problema es eso, pero bueno, aquí, claro, el éxito muchas veces está por saber hasta el final de la investigación, pero tú de momento puedes activar hasta que ya ves que no hay éxito, no que la investigación no dé resultados positivos. Entonces, cuando dan resultados positivos es cuando se va de baja. Bueno, que eso hasta puede ser un tanto subjetivo a veces, esa baja, pero. Sí, pero si va, claro, si vendes es una investigación que vende, si no sería una baja. Pues vender es un proceso de investigación, claro. Proceso de investigación. Entonces, hagas de baja por una venta, no por una pérdida de valor, no por una falta de rentabilidad. Bueno, vamos a ver. Entramos. Hola. Vamos a mirar del tema 3. Nos quedó una pequeña parte que era el leasing, me parece. Yo creo que fue lo que quedó. Las inversiones inmobiliarias las vimos. Y los bienes adquiridos por leasing de la página 99, vosotros creo que es 98, sí, 97. El libro nuevo. 96 bienes adquiridos por leasing, una operación de leasing es un arrendamiento de carácter financiero. Se llama operación de leasing, arrendamiento financiero. Por una parte es un alquiler y por otra es una forma de financiarnos. A efectos contables, una operación de leasing es como si adquiriésemos el bien y lo estuviésemos financiando. A efectos fiscales, una operación de leasing es como cada cuota de leasing que pagamos como si fuera un gasto de alquiler. De ahí que entra la contabilidad y la fiscalidad al final del ejercicio, cuando hay operaciones de leasing en una empresa, hay que hacer unos ajustes. Bueno, pues entonces dice, representa un contrato mediante el cual una de las partes, el arrendador, cuando aquí, no sé si lo tenéis conocido, es el arrendatario, adquiere el derecho a utilizar un bien mediante el pago de cuotas periódicas al arrendador. Pudiendo realizar la compra, al finalizar el contrato, hay una opción de compra. Bueno, pues estos contratos son. Para efectos contables es como si fuera el alquiler de una. Perdón, a efectos contables es como si fuera yo compro ese bien y me lo está financiando la empresa de leasing. Al final, cuando hago la información de compra, bueno, ya me quedo con él, pero lo amortizo como si fuera mío. Efectos contables. Efectos fiscales, contablemente lo que sería gasto sería la amortización y los intereses que pago por ese contrato de leasing. A efectos fiscales es gasto toda la cuota de leasing, todo el interés y amortización. Con los límites. Vale. Entonces, contabilidad para el arrendatario. Dice que en el momento inicial la valoración del activo adquirido, como se adquiriera un bien, el bien, pues se valora por el valor razonable del activo arrendado o el valor actual al inicio del arrendamiento. Bueno, el valor que tiene en el contrato de leasing. Y esto dice contabilidad para el arrendatario y contabilidad para el arrendador. Para el arrendador, nos dice, bueno, la contabilidad por arrendador puede ser como un ingreso. Si la empresa arrendadora, la empresa de leasing, es la dueña del bien, es como si estuviera alquilándolo como si fuera su actividad. Entonces, sería un ingreso por prestar un servicio. Dice, en el momento inicial del contrato, se reconocerá un crédito por valor actual de los pagos mínimos que se van a recibir. Las contrapartidas de este crédito serán la cuenta de inmovilizado transferido que será abajo. Bueno, vamos a verlo con. Ejemplo de la de 312, es el ejemplo 312, también lo vuestro. Bueno, es una empresa ciber, firma el 1 del 1 del X3, un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra. La duración del contrato, 4 años. Paga 4 anualidades de 5.000 euros cada una. Paga 4 anualidades de 5.000 euros cada una. Estas 5, 4 anualidades iguales van a estar formadas por intereses y cuota de amortización del valor de la furgoneta. La opción de compra es de 600 euros. Tipo de interés implícito de la operación, 6%. El valor razonable de la furgoneta es 18.000 euros. Hay una furgoneta valorada en 18.000 euros La vida útil se estima en 5 años, sin valor residual y con función de la amortización lineal. ¿Cómo se valorará y contabilizará esta operación? Pues actualizando todos los flujos. Valorando todos los flujos en el momento actual, nos da que el valor actual sería 17.801, según esta cartilla. Y el valor razonable de la furgoneta, 18.000. Nos dice, al ser el valor actual menor que el valor razonable, se pone el último valor, el valor actual. ¿Veis dónde está el valor actual? Va a actualizar todos los flujos que hay que hacer frente. 5.000 cada año, pues nosotros en realidad esa furgoneta valorada en el momento cero, no nos salen 18.000, nos salen 17.800. ¿Sí? Entonces, veis ahí que, bueno, estas anualidades, hay una fórmula para calcularla, es el valor actual de una renta, por pagar. Es el típico préstamo, en este caso, es por el sistema francés. Sí, porque las cuotas son pospagadas. Es que el contrato es uno del X3, y la primera cuota se paga el 31/12 del X3. No es normal que sea así como ponen en este ejemplo. Lo normal es que las cuotas sean prepagadas. Al momento de hacer el contrato, ya tienes que entregar algo. Vale. Y las cuotas normalmente suelen ser mensuales también, pero es para como ejemplo, ¿no? Entonces, veis que, mirad, lo que se debe inicialmente en el momento cero sería 17.801. Los intereses serían el 6% de 17.801 durante un año que se debió ese dinero, ya que es pospagado. La anualidad es de 5.000, que es el total de la anualidad. Pues, ¿cuánto amortizamos de los 17.801? 3.932. Por eso aparece con signo negativo. 5.000 menos 1.068. Y nos da 13.869. Sí. Así queda pendiente para el año siguiente, nos queda pendiente, debemos 3.869, calculamos los intereses sobre esos 13.869 y la anualidad serían 5.000 menos los intereses, la cuota que amortizamos de ese préstamo, contablemente, porque no es otra cosa con préstamo. Y así del año X4, debemos 9.701. Y así sucesivamente. En el año X6, pues tengo que pagar 317, pero la cuota van a ser 5.000 más 600 de la opción de compra, ¿vale? 5.600 para intereses y el resto es para la amortización. Bueno, eso es como funciona. Pero efectos contables, yo contabilizaría el bien como si lo quiero. Entonces, pues hay que ponga. Al formalizar el contrato, elemento de transporte A, acreedores por ordenamiento financiero a corto plazo y acreedores por ordenamiento financiero a largo plazo. A corto plazo, la parte de amortización que va en el corto plazo, en este caso, mirando el cuadro, 3.932 y los 13.869 restantes a largo plazo. Estos van, los acreedores por ordenamiento financiero a corto plazo, es una deuda a corto plazo, que iría en el grupo 5, porque son recursos ajenos a corto plazo, y acreedores por ordenamiento financiero a largo plazo, es una deuda que va en el grupo 1. Concretamente, decirlo a nivel de comentario, pero para que veáis, yo en el grupo 1, para que también os hagáis una idea, 153 es una deuda que no limitada, toda la hora. La cuenta 174 es la de acreedores. En vez de llamarlo por los inmovilizados, identifica porque es la deuda, ¿vale? Están en el mismo sitio. Son de las mismas características. Son deudas, son de los inmovilizados, por compra de inmovilizado, ¿vale? Son deudas por compra de inmovilizado. Esto es probablemente financiero. Y concretamente la 175, ya siguiente, es efectos a pagar también con compra de inmovilizado normalmente. No comercial, a largo plazo. Las tres son cuentas que se deben a obligaciones por compra de inmovilizado normalmente. No. Por eso, no me voy a llamar por compra de inmovilizado para identificar qué tipo de deuda, pues es que no se puede dar en el dinero. Está lo mismo con 23, 523, 524 y 523. Son las tres también por deudas por inmovilizado. 175-25, me diría mal, proveedores de movilidad afectos a pagar, como le llamamos a los proveedores, se llama afectos a pagar, sin ser comerciales. ¿Vale? Pero es para que os deis cuenta que aunque le llame acreedores por arrendamiento financiero, es igual una deuda por un bien inmovilizado. Bueno, en el momento que pagamos la primera cuota, aquí voy a decir también, porque bueno, igual más adelante lo veis por algún sitio. Veis que pago la deuda y pone intereses de deudas. Y aquí habría que poner IVA soportado también. Y os digo por qué. Y se calcularía una cosa un poco contraria a lo normal del IVA, que las operaciones bancarias están exentas de IVA. Pues aquí se calcularía el IVA soportado sobre los 5.000, que es lo que suma esto. Porque dije que a efectos fiscales las cuotas de leasing eran un gasto, es como alquiler. El alquiler tiene el 21% de IVA, pues esta cuota de leasing tiene el 21% de IVA. En vez de llevar un elemento de transporte, pues lo llevo en el pago de cada una de las cuotas. Porque a efectos fiscales es un alquiler. Y esos 3.932 más 1.068 es un gasto de alquiler. A efectos fiscales. Entonces el IVA se calcularía en ese momento sobre 5.000 euros en el pago de cada una de las cuotas. Le digo, y no va al inicio del contrato porque no está adquiriendo ningún bien en efectos fiscales. Aquí no habla del IVA, pero bueno, más adelante tengo que contabilizar algunas cosas, ¿no? Sí. Sí, para explicar, escribir todo, sea un cobro de mercaderías. No había ningún tema, no, era un otro cuatrimestre, en este no hay ningún tema vivo, ¿verdad?
No sé si era, pero en este momento que las operaciones
Bueno. Vale, sí. Bueno, espero que sea más sencillo de entenderlo, para no liarla más. Pero bueno, de acordaros que la diferencia es eso, que aquí, contablemente, es un inscripción, pero fiscalmente, es un alquiler. Esos 5.000 euros que pagamos cada año es un alquiler. Esa es la diferencia. Por eso, el IVA lleva. Y veis que aquí lo que hacemos es acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, intereses de deudas. Intereses de deudas es un gasto, contablemente también. Pero los acreedores por arrendamiento financiero simplemente es saldar parte de la deuda. Y ahora ya pasamos lo del segundo año a corto plazo, porque ya queda un año. Un año menos. Cuando queda un año menos, pasa a corto plazo. Entonces, el segundo es 4.168, que lo pasamos. Y a final de año también hay que amortizar. Como si, como a efectos contables, es como si el bien fuese adquirido por nosotros, pues amortizamos. Y nos decían que el bien tenía una vida útil de 5 años, sin valor residual. Aunque el contrato es de 4 años, el bien tiene una vida útil de 5 años, ¿vale? Entonces dividimos entre 5. Pago de la segunda cuota, reclasificación de la deuda, la tercera cuota igual, la cuarta igual. Y en la quinta cuota hay una reclasificación de la deuda que está formada por la cuota de leasing que falta más los 600 euros, actualizados todos. O sea, 5.283. En el X5, amortización de inmovilizado, en el X6 se paga la cuota, la amortización y el pago de la opción de compra. Nos ponen aquí por los 600 euros. Esto para la empresa que adquiere el contrato, para la empresa que adquiere el bien, o sea, el arrendatario. Y ahora vamos con el arrendador. Y el arrendador nos pone, pues veis que el arrendador, que va a mirar que decía aquí de Esper, ¿cómo se valorará y contabilizará esta operación? En la contabilidad de Cibre de Esper. Esper tenía la furgoneta contabilizada con costo de origen de 17.000 euros. Fijaros que Esper tenía la furgoneta valorada en 17.000 euros. Entonces, dice que estaba amortizada, que estaba ya depreciada en 5.000 euros cuando la furgoneta que tiene una depreciación de 5.000 euros. Entonces, como va a cobrar por ella 17.801, pues gana la diferencia de 17.801 menos 12.000, que es la amortización, ¿vale? que es el valor contable. Y el resto son créditos a corto y a largo plazo, derechos a corto y a largo plazo. Cuando cobra la primera cuota, cobra el crédito a corto plazo y los ingresos de créditos. Y es igual, es solamente que ella vende una furgoneta dada de baja por el valor contable. Sí, ¿hay alguna duda en esto? Claro, que bueno, el tipo de interés implícito es el que va incluido en cada uno de los pagos. Van los 5.000 euros, va el tipo de interés implícito. En realidad, el valor actual de todos los flujos, es lo que el crédito va a ser el valor actual de todos los flujos, sin intereses. El interés va implícito, en esos 5.000 euros que pagas en cada mes, en cada Navidad, va implícito el interés. No va explícito, va implícito. Descontado el tipo de interés implícito. A ti te dice que por esta furgoneta va a cobrar 5.000 euros durante 5 años, más la opción de compra. Entonces tú, el valor que te deben en el momento cero es el valor actual de sus flujos. Aquí te tienen que deber de créditos a corto plazo y a largo plazo los 17.801. Sí. Es que es lo que te van a pedir, claro. Pero, ¿no? Sí, sí. No sé dónde lo dices tú, que lo dice, pero ¿dónde? 97. En el momento inicial se reconocerá un crédito por el valor actual de los pagos mínimos que se va a recibir por el rendimiento, más el valor residual del activo, aunque no esté garantizado, sí. Descontarte por el interés principal del contrato, claro, porque lógicamente tú vas a recibir eso, el resto sería beneficio. Si te valoran a un precio distinto, sería beneficio de pérdida para ti. Porque tú al alquilar el bien, lo que vas a recibir actualizado son esos flujos, algún tipo de interés. Pues si fuera inferior, si fuera, si es que el valor razonable de la camioneta fuera 17.000. En primer lugar, hay que determinar el valor por el que se ha de dar de alta el patrimonio de la furgoneta. Este valor es el número entre el valor razonable y el valor actual de los pagos mínimos acordados calculados al 6% de interés. Si fuera menor, la darías de alta por el valor razonable de la furgoneta, claro. La alta por 17.801. Lo que pasa es que da de baja el elemento de transporte por 17.000 y tiene una amortización acumulada de 5.000. Tiene que sumar 17.869 más 3.932. 17.801. Porque es lo que se va a cobrar en el momento actual. Eso es siempre actualizado. Siempre para actualizar, claro, ahí depende del tipo de interés, que igual después hay que hacer incluso ajustes, que todo no es así. Porque también podría ser que un contrato que se tuviera un tipo de interés que no fuese fijo. Pero normalmente, con un tipo de interés fijo, pues sería eso, el valor actual de todos los puntos. ¿Ves que ahí pone el elemento de transporte, la de baja por 17.000, pero también da de baja la amortización acumulada? Porque este elemento de transporte tiene un valor contable a la empresa esta de 12.000. ¿Y cuánto lo vende? 17.801 en el momento actual. Por el cobro de la primera cuota ves que es igual, pero es contrario. Lo que era una obligación para la empresa, ¿cómo se llamaba esta? Fiber. Es un derecho para la empresa Esther. Y el ingreso de créditos, reclasificación. Eso todos los años. Bueno, aquí tengo una corrección que no sé si vosotros, bueno, ya la veis claramente, que el 31 del 12 del X3, reclasificación del crédito, créditos a corto plazo, tendría un valor de 4.168. aquí tengo otra cantidad, pero bueno, el 31 del 12 del que es 3, la reclasificación del crédito es 4.168, y ahí ya lo tenéis actualizado. ¿Sí? Si Esper fuera una empresa fabricante o distribuidora del elemento arrendador, si aparte es una empresa que tiene ese elemento, para ella es una venta de mercaderías. Deja de ser 17.801. Y yo más que pongo aquí créditos a corto plazo y créditos a largo plazo, yo aquí incluso sería más partidario de poner clientes y clientes a largo plazo. Porque la empresa lo que vende es esta mercancía. Si Esper fuera una empresa fabricante o distribuidora del elemento, en vez de créditos a corto plazo y créditos a largo plazo, yo sería clientes a 4.30 y separar otra para poner clientes a largo plazo. Yo sería más partidario, pero bueno, es correcto, esto es un derecho, porque en este caso es su actividad, está consiguiendo clientes, vendiendo y recibiendo. Pues según cobran los intereses, y que los intereses serían ingresos de créditos. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias en el plan general contable, nos dice las cuentas que intervienen. Saber, esto sí que es interesante que lo tengáis en cuenta, porque esto es para balanzas, es interesante. Las cuentas de los inmovilizados materiales, el grupo 2 nos habla, si os dais cuenta, el grupo 2 nos habla del activo no corriente. Y dentro del grupo 2 había, en el subgrupo 20 era el inmovilizado intangible, subgrupo 21 inmovilizado material, subgrupo 22 inversiones inmobiliarias, inmovilizado intangible, ya sabéis cuál es, derechos de autor, propiedad industrial, marcas, fondo de comercio, aplicaciones informáticas, inmovilizado material, que son los bienes inmovilizados material que todos conocemos, y después inversiones inmobiliarias, ese es el grupo 22, que son los terrenos y construcciones, cuando los compramos, no con la finalidad de dedicarlos a la actividad productiva, sino para tener una renta. Vale. Y el 23, que nos habla de las inmovilizaciones materiales en curso. Mientras no están terminadas, mientras no, si es una maquinaria, mientras no está en condiciones para ser utilizada, no está en condiciones de funcionamiento, si es un edificio, mientras no está terminado, pues están en curso. Así que tenemos estos grupos. Y después tenemos unos grupos que son el subgrupo 28 y el 29, que son, el 28 son las amortizaciones, donde se ponen las amortizaciones acumuladas en el método indirecto. Por eso figura entre paréntesis en el balance con signo negativo, porque no vamos dividiendo el bien inmovilizado. Y el 92, el subgrupo 29, donde aparecen los deterioros de valor, las pérdidas reversibles de los bienes inmovilizados. Vale. Dice ahí cuáles son las normas de registro y valoración, esto es importante tenerlo en cuenta. Y aquí nos habla también un resumen de los resultados, de lo que hay que tener en cuenta, pero bueno, yo creo que no tiene ninguna dificultad. En la página, bueno, antes de empezar el tema 4, en la página 106, debe ser para vosotros. Dice, nos da aquí las cuentas, conocer el contenido del plan general contable, que se refiere al movilizado material, lo que tenemos que conocer, estos bienes que aparecen en el plan general contable, las cuentas del subgrupo 21, que son elementos, transporte, terrenos, construcciones, todo eso, lo que hay que conocer un poquito. Y también saber cómo se valora el registro bien inmovilizado material y adquirido por leasing. Y pasamos al inmovilizado intangible, si os parece. Pasamos al inmovilizado intangible, que yo creo que lo damos ahora en esta mayor, y yo el 5 y el 6 son los temas que entran para la prueba de evaluación continua, me parece. Yo si queréis pararnos sin hacer algún ejercicio o alguna cosa, también me avisáis, ¿eh? Bueno, los bienes inmovilizados intangibles nos dice aquí que no tienen sustancia física, tienen valor de uso, el inmovilizado intangible forma parte también de la estructura permanente de la empresa, aunque no tiene sustancia física, tiene un valor importante y tiene carácter permanente en la empresa. Y dice cómo se valoran inicialmente, dice primero para que puedan valorarse inicialmente, al principio, dice la pregunta 4.2, para que un inmovilizado intangible pueda reconocerse debe ser identificable, lógicamente. Si no se identifica, no hay valoración posible. Sí. Dice, un activo es identificable cuando cumple algunos de los siguientes, es separable, que puede ser vendido, cedido o entregado de forma independiente. Claro, a veces no es fácil separarlo, a veces está incluido un otro valor, otro activo. Yo, por ejemplo, pues hay un activo, yo qué sé, que podría poner, pues... Bueno, cualquier tipo de activo que no pueda separar igual de este edificio, aunque sea intangible, pues va dentro del edificio porque esa investigación la hizo para construir ese edificio. Pues bueno, pues hizo ese estudio para construir un edificio. Al final es una construcción. Al final es una construcción. Le quería poner unas cosas inteligentes, así o alguna cosa, y al final forma parte de la construcción. No puedo separarlo, no. ¿Surge de derechos legales o contractuales? Bueno, pues muchas veces surge de derechos legales porque tengo que registrarlo en la propiedad industrial o tiene que haber un contrato de que yo te compré estos derechos de autor. Surge de algún derecho. Bueno, dice, como consecuencia de los requisitos de identificación, nunca se podrá incorporar como unidad intangible los gastos en los que incurre la empresa con los motivos de su establecimiento, que son aquellos desembolsos que se ocasionan para que aquella se ponga en marcha. Bueno, claro, estos son costes para poner en marcha la empresa. Tampoco se incorporan como activo intangible las marcas, cabeceras de periódicos o revistas o los sellos o denominaciones territoriales que se hayan generado internamente. Bueno, esto para leer tampoco no tiene. Un activo intangible identificable se le aplica a los mismos criterios de valoración que para el inmovilizado material. Para que sea activo intangible tiene que ser identificable. Tenemos aquí, cierta empresa adquiere un prototipo para encontrar minas de aguas subterráneas por importe de 50.000 euros. Veis que los gastos notariales ascienden a 500 euros y los de registro a 150. La operación se realiza a través del banco. Pues entonces son 50.000 más todos los gastos, igual que el inmovilizado. Hasta que están en condiciones de funcionamiento, hasta que están en condiciones de utilizar, todos los gastos incrementan el valor del bien. Precio de adquisición o costo de producción. Ahora tenemos el ejemplo 4.2 que dice el 1 del 3 del X4, la empresa CAD decide desarrollar con sus propios medios una aplicación informática. El informe realizado por los encargados del proyecto pone manifiesto que al cierre del ejercicio 2000 X4 deben imputarse al mismo las siguientes partidas, que ya están contabilizadas. Aquí desarrolló con sus propios medios una aplicación informática, pues pasa igual que en el inmovilizado en curso. El inmovilizado que vamos a realizar en curso. Y que vamos a ver cuando nosotros hacíamos con nuestros medios o teníamos la producción de algo, coste de producción. Pues activamos todos los gastos, los pasamos al activo, activamos los gastos. ¿Cómo los activamos? Pues es una aplicación informática. Una aplicación informática se considera inmovilizado intangible. ¿Vale? Entonces, esa aplicación informática trabaja con los realizados para el inmovilizado intangible. Yo durante el ejercicio consumo de material, pues compré material, me puse a la cuenta 6, luz, 6.28, suministros, 6.64 para el transporte personal y contabilidad. Pues ahora paso con aplicación informática. Y aplicaciones informáticas, que es contabilizar un gasto, pues ahora aplicaciones informáticas, a una cuenta que es la 7.30, contacto mundo, trabajo realizado para movilizar un gasto. Porque estos gastos que tuve cuando salía esta aplicación informática, lo que me ocasionaron fue tener ahora una aplicación informática y una aplicación informática. Entonces, las claves de un gasto, yo no tengo ninguna de esta aplicación informática. ¿Vale? Eso es como se activan los gastos. Se activan los gastos, pasan a ser del activo. Esta cuenta, acordaros que es del grupo 7, que es un ingreso. Igual que esto se hacía lo mismo en el inmovilizado material, sí. Bueno, ahora nos habla ahí que, bueno, aparte de esta aplicación informática, tenemos estos que aparecen aquí, investigación y desarrollo. Bueno, pues investigación y desarrollo, aparte de investigación y desarrollo, que están... Aparte de los gastos de investigación y desarrollo, Aparte de tener estas,
te da igual.
Pues yo, aparte de esas cintas, así que tú también has gastado tu inspección de sangre. Es una cintura. Aparte de tener la energía, que tal vez entra una pequeña vía de peso, que después se paga de sangre, o de entrar en general, inspección de sangre. En uno de ellos trae investigación y desarrollo, investigación en una parte, desarrollo otra, y en otra estoy con ellos. Ahora ya no me acuerdo cómo era. Pues bueno, aparte de eso, tengo el gasto de investigación y desarrollo del ejercicio. Los gastos del ejercicio van a ser por el grupo 6. Dice, con carácter general, el gasto de investigación y desarrollo se consideran gastos del ejercicio. Se pueden considerar activos y intangibles si cumplen determinadas condiciones. Y nos dice ahí qué condiciones tienen que cumplir. Dice, por investigación ha de entenderse la integración original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos. El tratamiento contable general es que son gastos del ejercicio. Pero dice ahí, los gastos de investigación se podrán activar como inmovilizado intangible desde el momento en que cumplan las siguientes condiciones. Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido. Tener motivos fundados de ese criterio. Que cumplen esas condiciones. Dejan de ser gasto de ejercicio para ser un bien de inmovilidad. Lógicamente, la aplicación informática, si yo no la termino o no tengo garantías de terminar, queda como gasto de ejercicio. Si la termino, pasa a ser una aplicación informática. Sí, pero no. Sí, no iría mal. No te puedo decir que vaya mal porque no vaya la imagen de la empresa. Sí, no, pero no lo haces. No lo haces porque tú ahí estás contabilizando. Tú, por ejemplo, con los gastos del ejercicio, bueno, pues tú ya lo estás contabilizando como un gasto. Estás contabilizando un gasto conjunto. No iría mal. Eso sería más que nada cuando adquieres parte de esa investigación como gasto del ejercicio. O cuando estás tú investigando y tienes claramente. Pero normalmente muchas veces no lo haces porque tú. Cuando estás haciendo la investigación, pues tú la investigación que están haciendo los empleados que se ubican a 50 años. Entonces, igual que aquí tienes 100.000. Y después son las calculas, la parte que corresponde a la investigación. Y ya la tienes. Porque tampoco, que no tienes significado que después pasas una parte de gastos a otra de gastos. La cuarta 620 nos dice que tuvo los gastos de investigación, directamente solo de ese trabajo de investigación. Tuvo los gastos de investigación y no te especifica de qué fueron. Los gastos de investigación que tuvo pues fueron de 1.000 euros por investigar un proyecto. Pues fueron de 1.000 euros pues, esos gastos de investigación. Pero si son gastos en personal, por luz, por agua, son costes. Sí, claro, si ya está relacionado directamente. Pero normalmente no está, porque yo normalmente la luz no la tengo solo para investigación. Entonces ya la tengo suministros, ya después activo la parte de gasto que no era de la actividad normal, que era por la investigación, ¿no sabes? Yo aquí tengo fondos, pero yo igual, la investigación de estas que hay son 1.000 euros. Entonces, eso activa esta parte de gasto. Pero podríamos hacer las 6.000 euros que no varía la imagen de la empresa, no tiene resultado. Las 6.000 euros van a ser activadas. Es un gasto de investigación cuando llega, si no se si puede desaparecer, cuando se tiene esto fundado. En vez de gasto de investigación, pasa a ser un bien de propiedad intangible. Eso sí. Sí. Yo pensé que me dijiste pasar las 6.40. Yo lo que te entendía era pasar estas 40 horas a las 6.20.
No.
Sí.
No puede meter ningún
papel. Pero si te vas a las 6.20 y después lo activo. Sí. Ya lo pasas directamente. Ya en las 6.20 es una cuenta que tú cada vez que realizas una investigación la puedes utilizar. Pero en el momento que es un activo ya un bien inmovilizado, ya le pasaré inmovilizado, que tienes éxitos fundados y que el proyecto está claramente identificado. Tenemos ahí algún ejemplo. Bueno, vamos a ver. Entonces, dice, el desarrollo es la aplicación concreta de los nuevos atributos de la investigación. Bueno, los gastos de desarrollo también se reconocerán en el activo cuando se cumplen las condiciones identificadas para la activación de los gastos de investigación. Bueno. Tenemos ahí un ejemplo de la pregunta 4.3. El ejemplo 4.3 dice, AUSE es una empresa de telecomunicaciones que inicia un proyecto de investigación y desarrollo. Durante la primera ejercicio de X2 se han devengado los siguientes gastos correspondientes todos ellos a la fase de investigación. Sueldos y salarios del personal investigador, 6.000 euros. ¿Veis que aquí contabilizó sueldos y salarios? Aquí incluso se podría contabilizar como gastos de investigación. Aquí hasta podrías llegar a la conclusión. Pero bueno, materiales diversos utilizados, 1.000 euros. Como tiene las nóminas, lo contabilizó. Claro, no varía la imagen de la empresa. Con lo cual, porque el gasto, hay un gasto y está contabilizado. Pero bueno, lo contabiliza así porque tienes las nóminas y probablemente contabilicen el gasto de personal en sueldos y salarios. Costos de materiales diversos, 1.000 euros. ¿Veis que aquí lo que hace el consumo de materiales diversos es asistencias de materiales diversos? Bueno, sería, lo calcularía por la variación de asistencias o por un recuento de lo que gastó de materiales diversos. Servicios exteriores, al hablar de servicios exteriores hablamos de luz, agua, servicios exteriores son todas las cuentas, arrendamientos, luz, agua, incluso material de actividad consumible, o igual el pago a un profesional. Bueno, son las cuentas que aparecen en el segundo 62. 400 euros. Y también la amortización, porque claro, yo para hacer esa investigación, pues la maquinaria se me está depreciando, lo que sea, también se contamina. O si tuviera un edificio, pues parte del edificio también, igual también va con la investigación. Al cierre del ejercicio, la cuenta de gastos representa 7.700 euros, todos gastos. En el ejercicio X3, aún se conoce su proyecto, es rentable desde el punto de vista económico, lo que le lleva a iniciar la fase de desarrollo. Los gastos incurridos pueden ser capitalizados o activados. Ves que tenemos esos gastos y al final los pasa a los activa, X3. 18.400. Bueno, y aquí lo que quiero decir con esta activación de los gastos, todos, si os dais cuenta, pues veis que activó los gastos. Entonces, la pérdida de la empresa son 18.400 en el año que estrés. Y por otro lado, por este trabajo, solo tiene este trabajo, una ganancia de 18.400. Al pasar a ser un bien de inmovilizado y tangible, esto deja de ser un gasto y un ingreso, ¿no? Porque ya fue por el bien de inmovilizado y tangible. Yo, si tuviera que comprar ese bien de inmovilizado y tangible, no tendría esos gastos, tendría que pagar. En este caso, tuve. Contabilicé un gasto, pero después lo contabilicé como un ingreso. Para compensar, sí. Dice, nótese que la influencia de estas operaciones en el resultado del periodo es nula. ¿Veis que la primera parte del X2 lo anuló? Porque se quedó todo un gasto del año X2 porque no tuvo estos fundados. Aquí va el resultado del ejercicio. Si ya la tuviera como desarrollo o como investigación, ya tuviera esos fundados, la anularía con cargo a la cuenta 670, que es la cuenta de pérdidas por inmovilizado. Si ya la tuviera en el grupo de pérdidas, en ese grupo de pérdidas. En este caso no, porque no la tenía activada como un bien de inmovilidad. La propiedad industrial. Nos dice, bueno, lo que es el importe satisfecho por el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial. Por ejemplo, las patentes, los certificados de reputación. Comprende también los gastos realizados en desarrollo, cuando los resultados de los respectivos proyectos son positivos y se registran en el registro de la propiedad industrial. Una vez que tenemos lo de investigación y desarrollo también a veces tiene más investigación, desarrollo, y después, cuando se registra, pasa a ser la propiedad intelectual. Por ejemplo, dice que supongamos que el proyecto de desarrollo llevado a cabo por AUSI, que tenía un valor de 18.400, en el se ha terminado en el ejercicio 2003 sin ocasionar más gastos, del que ha obtenido el sistema de escuchas a móviles. AUSI, para proteger su invento, decide registrarlo en el registro de la propiedad industrial a comienzos del año que se pasa. Entonces, la propiedad industrial va a estar valorada por 18.400 más 1.000 euros del gasto del registro, ¿vale? Es que esa propiedad industrial anulamos el desarrollo, porque deja de ser una cuenta de desarrollo y pasa a ser propiedad industrial, más los 1.000 euros que le pagamos al registrador de la propiedad industrial, ¿vale? Claro, sí. Claro, siempre vas anulando porque, claro, investigas, terminaste de investigar, pasó a desarrollo, anulaste investigación, pasó a del desarrollo pasa a propiedad industrial cuando se registra, siempre es el registro lo que lo convierte en la propiedad industrial. Para eso estos derechos también te puedes adquirir, ¿no? Ya puedes adquirir directamente la propiedad industrial, pero si no. Claro, porque ya va a tener la propiedad registrada, ya es propiedad industrial, ya está registrado como está registrado como nosotros cuando compramos un piso, lo tenemos registrado. En vez de propiedad industrial, sería propiedad urbano, rústico, bueno, lo que fuera. Sería el registro de la propiedad. Aquí es el registro de la propiedad industrial, entonces ya está registrado. Dice un concepto similar de propiedad industrial, es la propiedad intelectual que comprende las obras científicas, literarias. Su contabilización es igual a la expuesta para la propiedad industrial. Nosotros, si tuviésemos propiedad intelectual, pues podríamos añadir una cuenta o meterlo en propiedad industrial. El fondo de comercio. El fondo de comercio dice solo aparecerá como resultado de una adquisición onerosa. Bueno, el fondo de comercio es cuando nosotros, sobre todo, en un derecho de traspaso, pues se adquiere un local, se adquiere igual y pagamos más del valor que tiene, del valor que es razonable, el valor de mercado. ¿Por qué pagamos más? Porque pagamos una cantidad que es la clientela. Igual ya tiene una clientela, un prestigio, pues eso también lo pagamos. Y eso es lo que se llama fondo comercio, es una vez que no sabemos de dónde sale. Yo digo, yo cogí este local, que tiene es un edificio, tiene maquinaria, tiene instalaciones, tiene todo, y a mí, yo tenía un valor total de 10.500, tenemos aquí este ejemplo. Pero yo tuve que pagar, pues por todo eso, 13.100. Pues bueno, o más. Tiene un valor razonable de 13.100 y pagué 15.000. Pues por culpa de 15.000. Pues, porque, ¿qué pasó? Porque resulta que tiene ahí una parte que es el prestigio que tiene, la clientela, lo que tiene con eso. Pues eso es lo que se llama fondo de comercio. Esto en el plan de la pequeña y mediana empresa no existe, existe en otra empresa, en el plan de la pequeña y mediana empresa desaparece. Y el fondo de comercio se va a aparecer como resultado de una adquisición onerosa en el marco de una fusión, escisión o compra de empresas que no pertenecen a ningún grupo. El valor inicial del fondo de comercio será el exceso pagado sobre el valor razonable de los activos identificados, menos los pasivos asumidos. Lógicamente, tú pagas los activos menos el pasivo, porque cuando compras un patrimonio, también adquieres una parte negativa, que son las obligaciones. Entonces, por eso te dice, este valor inicial representa. Bueno, pues nos dice ahí que este intangible que surge en las empresas por diversas causas, como son una buena localización del negocio, gran aceptación en el mercado de los productos que produce o el factor humano de la organización. Pero es importante recordar de nuevo que el fondo de comercio generado por la propia empresa no puede reconocerse. Si un balance encontramos conocido por el comercio, la empresa ha pagado por él. Bueno, pagó por él. Yo diría todo lo que lleva consigo la clientela, porque bueno, la localización, el prestigio, la clientela más que nada. Podríamos decir. Tenemos ahí un ejemplo, 4.5, que nos dice que la empresa se dedica a la edición y distribución de libros de texto para bachillerato. Y adquiere a la empresa B su línea de textos universitarios. En el balance de B aparecen los siguientes elementos. Tiene un activo de 10.500 y tiene un pasivo de 2.500 y el resto es el neto patrimonial, que son 8.000. La empresa encarga a unos expertos la valoración de los activos y ve que el valor razonable de los activos es 13.100, menos las obligaciones, que son 2.500, tendría un patrimonio neto, 13.100 menos 2.500, tendría un patrimonio neto de 10.600. Pues entonces, si la empresa paga a la empresa de 15.000 euros a través del banco, ¿cómo se registra? ¿Cómo registra la empresa esta operación? Bueno, pues tenía construcciones, maquinaria, instalaciones técnicas, propiedad industrial, existencias de mercaderías. Y tendría, aparte de eso, fondo de comercio, que sería la diferencia. 10.600 menos 15.000. 15.000 menos 10.600. 4.400. Es que lo está valorando todo por el valor razonable. Y el resto paga por bancos 15.000. Así que 4.400 se vende como si ya está dando alta por valor razonable. Aunque la empresa tenía un valor inferior, está dando alta por valor razonable los bienes adquiridos. Bueno, y después nos dice aquí en la página 122 o 120 para vosotros, que nos dice el artículo 213 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y nos dice eso. Establece que las sociedades deberán dotar una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo del balance. Bueno, se destinará a tal efecto una cifra del beneficio que representa al menos el 5% del fondo de comercio todos los años. Porque hay que tener una reserva por si, para ir de ese fondo de comercio no se amortiza. Sí, es como si fuera después por si desaparece el fondo de comercio, tiene que ser disponible. Es lo que te quiero decir, ¿no? Claro, en vez de tener un capital, tenerlo, porque ese fondo de comercio lo traía, pero igual pierdes ese valor. Claro, siempre que tengas beneficio. Sí, porque bueno, hay unas normas que la veréis para el año para el curso que viene, para las normas que te dicen que un 5%, siempre que cumplas que tienes para reserva legal, beneficio, porque hay una serie de reservas que no hay que dejar, pero la de reserva de fondo de comercio es de carácter obligatorio. Bueno, los derechos de traspaso. Los derechos de traspaso, dice, representan el importe satisfecho por los derechos de arrendamientos locales. Bueno, el derecho de traspaso es cuando adquirimos un local de negocio y la cesión de ese local de negocio pagamos el derecho de traspaso. El derecho de traspaso tiene también IVA del 21% normalmente y ese derecho de traspaso es que se amortiza. Se amortiza según los años que dura el contrato, no tiene otra cosa. Y es un bien que adquirimos, que es un término, pero entonces tenemos el derecho de disfrutar de ese local de negocio durante ese plazo. Vale. Entonces, dice el asiento, por el importe, derecho de traspaso, bancos. Programas de ordenador son las aplicaciones informáticas que veis que se compran a crédito, van a proveedores de inmovilizado a corto plazo, porque es un bien de inmovilizado, aunque es de inmovilizado en principio. Y las concesiones administrativas son los gastos ocasionados para la obtención de derechos de investigación o de explotación. Por ejemplo, si yo quiero aquí explotar una cantera, pues voy a la Diputación y pago la concesión administrativa, entonces tengo un derecho a la explotación durante 20 años. Pero es un ejemplo, ¿no? Sería lo que es. Sí. Con los gastos ocasionados para la obtención de derechos de investigación o de explotación otorgados por el Estado o otras administraciones públicas. Sí, porque como dices del impuesto sobre el valor añadido, ¿no?
Sí.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Como ya es una operación que la realizas con organismo público. Sí, normalmente, bueno, generalmente yo creo que son otorgados siempre por el Estado o por organismo público. No sé, puede darse caso, pero no los conozco, ¿no? Y dice, por ejemplo, para poder explotar un kiosco de prensa en el centro de Madrid, cierta empresa paga al ayuntamiento 30.000 euros a través de una cuenta bancaria. Este pago le concede el derecho de explotar los kioscos durante 5 años. Nada. Bueno, y al final del ejercicio hay que hacer la amortización. Y hay unos bienes, hay inmovilizados que tienen una vida útil indefinido y si no es posible para terminar el número de años, como es el fondo de comercio. Entonces, esos activos que tienen una vida útil indefinida no se amortizan. Después tenemos unos bienes que tienen una vida útil definida, por ejemplo, lo que decimos el derecho de traspaso, las concesiones administrativas. Se amortizan mientras que tienen vida útil indefinida no se amortizan, ¿no? Entonces, unos bienes se amortizan durante más años, otros durante menos. El gasto de investigación y desarrollo, en principio, tiene un plazo de amortización de 5 años. Y amortización de la propiedad industrial, la vida útil que tenga, en función de su vida económica, la amortización del fondo de comercio de derecho de trabajo, tienen una vida útil indefinida, el fondo de comercio, por lo tanto, no se amortiza. Y los derechos de traspaso se amortizan en función del contrato de arrendamiento, no se puede extraer aquí en conjunto porque no tiene nada que ver. La amortización de los programas informáticos está establecido en un plazo de 5 años. Hay efectos contables, porque efectos fiscales cambian un poco. Puede variar un poco, entonces hay veces que puedes amortizar todo un año. Las concesiones administrativas por el periodo que dura la concesión. El deterioro de valor del inmovilizado intangible funciona exactamente igual que el deterioro de valor del inmovilizado tangible, prácticamente. Valor contable mayor que el importe recuperado, hay deterioro de valor. Si el valor y el importe recuperable es el valor razonable o el valor en uso. El valor razonable es el coste de venta, o sea, el valor realizado. Y dice que es que, bueno, se adoptará si es superior. Si hay deterioro de años anteriores, igual se hay que anular. Cuando hay un deterioro de valor, muchas veces hay que volver a hacer, calcular el valor contable para volver a hacer la amortización. Vale. Tenemos ahí una amortización del valor contable. El plan dice, además en algunos, el plan, hablando del plan, pero es una parte facultativa, no es obligatoria. No está mal hecho porque tiene una oficina de la empresa de guardarías y es lo que se pretende, sí. Deterioros. El plan, lo que pasa es que el plan en los clientes, si no se cobran, anula el deterioro, si sigue siendo una estimación global, anula el deterioro anterior y ya termina, no, por ejemplo, las insolvencias de tráfico. Entonces, menos en alguno que puede ser, por ejemplo, las provisiones por operaciones comerciales, que son por devolución de ventas, por el riesgo que tienes de que tengas una devolución de ventas, o por ejemplo, por las garantías, por los productos que vendes en garantía, notas también un deterioro, una provisión. Pues eso sí que nos dice que los datos por la diferencia. Eso siempre nos dice. Anular el anterior y dotar uno nuevo, no cada año. Pero no va mal. No te puedes decir que vaya mal porque no va mal, porque ese carácter es facultativo. Entonces yo no te puedo decir que vaya mal. Tú tienes que basarte siempre a efectos de estudiar en el ejercicio, como lo hago. Si damos cálculos, va bien de las dos formas. Pero bueno, siempre puedes seguir el criterio de anular el anterior y dotar uno nuevo. Pero no creo que coincida eso. Yo te digo lo que nos dice el todo el valor. Bueno, aquí tenéis. Bueno, y aquí pone el deterioro de valor del fondo de comercio. El fondo de comercio sí puede deteriorarse. Dice, supongamos que una empresa presta servicio a 5 rutas diferentes. Bueno, las unidades generadoras de. Esto sí que es determinado por el unidad generadora de efectivo. Nos tenemos aquí un ejemplo de esta unidad generadora de efectivo que dice al principio del ejercicio que es nueva, la empresa que se dedica a la edición e distribución de libros de texto adquirió estos libros de texto, ahora al principio de 2000 observa que existen indicios de que las unidades generadoras están deterioradas, estimando que el valor de uso de B es de 10.000 200, si el corrupción al menos coste de venta es de 10.000. Pues entonces, dice los valores netos contables de cada uno de los elementos, ¿cómo los calcula? Aquí es para calcular separadamente el valor contable de cada uno de los elementos. Y es lo que está haciendo. Pero bueno, esto si queréis lo miramos finalmente para el próximo día. Y el inmovilizado intangible en el plan general contable, como es donde se valora. Y por el próximo día empezamos con las asistencias. Y si necesitáis, miráis esto y si tenéis alguna duda, lo miramos. Vale. Empezamos con las asistencias, tema 5. Y el siguiente día, tema 6. Y después nos paramos a hacer ejercicios. Si queréis hacer ejercicios de repaso, uno de cada tema o así. O bien las pruebas de evaluación continua. Vale. ¿Alguna duda?